Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estamos en parte 23 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Este es programa número 125, en CD o en cassette. Si deseas ordenar una copia, envíanos un correo electrónico a alamoministries.com o escríbenos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505, o llámenos al número 479-782-7370, o envíenos un fax al número 479-782-7406 y pidan el programa número 125. Antes de comenzar leyendo unas cuantas cartas que tenemos, hoy vamos a subir al trono del Señor y orarle al Señor, quien es nuestra única fuente de vida eterna, para ungir exteriormente este servicio. Oramos. Padre, sabemos que tú eres vida, el mismo contenido tuyo es vida. No hay nada en ti sino vida, y necesitamos tu vida viviendo en nosotros y a través de nosotros. Las palabras que se encuentran en la Biblia son espíritu y son vida. En orden de que podamos contener tu contenido, necesitamos leer tu palabra y recibir la circulación del río de la vida, que también es el árbol de la vida, de tu trono en el cielo. Tu palabra nos dice que tú eres vida y que enviaste tu representante aquí a la tierra, el cual es tú habitando en un cuerpo humano, para dejarnos saber lo que es la vida. Y tú en Jesús declaraste que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que ningún hombre puede entrar al reino de los cielos sino por ti. Sabemos que la predicación de tu palabra te complace para ganar almas a ti, puesto que no es tu deseo que nadie perezca, sino que todos reciban tu palabra que es vida, y también es el derramamiento o el contenido de ti. Si te tenemos a ti, quien eres vida, porque todo tu contenido es vida, y tu Padre, dispensas tu vida en nosotros. Tú enviaste vida al mundo en tu Hijo, y Él, cuando murió en la cruz y rindió su espíritu y entró al infierno, conquistaste la muerte, el infierno y el sepulcro, y ascendiste al reino de los cielos. Y por eso puedes tú derramar tu vida en nosotros, para que el contenido de nosotros no sea nada más que tu vida, y cuando nosotros nos llenamos con tu contenido, que es la vida, que es la única vida, entonces tú puedes ungirnos exteriormente, como estás haciendo ahora mismo, para que lo extraordinario de tu vida, el mismo contenido tuyo, entre nosotros, y luego los que reciban tu vida o tu contenido puedan salir y ganar a millones de otros. Y nosotros sabemos que pronto aparecerás en las nubes del oriente, y te pedimos, Señor, que ganes muchas almas. Apodérate de las palabras que salgan de mis labios para que sean directamente de ti, para que las almas puedan ser salvas y la iglesia sea fortalecida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y todos dicen, amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a comenzar con la primera carta de la costa, Capa, Ghana, África. Y dice así: Querido Pastor Alamo, me llamo Justicia de Ghana. Le doy muchas gracias por traerme tanta felicidad, enviándome más literatura para distribuir. También le doy muchas gracias por la sudadera y el libro El Mesías. Pastor, le deseo decir que su literatura está ganando más almas para Dios aquí en Ghana. Muchos me han contado acerca del milagro que su literatura está haciendo, y eso me hace aún más feliz. El pastor Alamo interpone aquí diciendo: Debe recibir mis mensajes grabados también. Así la gente puede escuchar, Y si no entiendes inglés, puedes conseguir allí alguien que pueda traducir. Puedan parar el mensaje cada cuantos segundos y explicar lo que el Señor dice a través de mí. Vamos a continuar con la carta, la cual dice: le doy gracias a Dios por usted, puesto que yo estaba en las tinieblas, pero por medio de usted he visto la luz de Dios y nunca me apartaré de ella. También le quiero decir que nunca pararé de hacer contacto con usted. Dios preparará un lugar especial para usted en el paraíso, donde reposará. Pastor, la gente siempre me dice a mí sus problemas, y si les predico y les doy sus boletines, ellos regresarán y me cuentan lo maravilloso que es su literatura. Me preguntan a dónde la conseguí. Yo les he dicho todo lo que sé de usted y desean ver su retrato. Por favor, envíeme un retrato de usted, un retrato muy grande para mostrarlo. Pastor, algunos dicen que desean juntarse conmigo para predicar la palabra. ¿Podría enviarme unas 3 camisetas en talla mediana para mis compañeros que salen conmigo para predicar? Por ahora, yo soy el único que está vestido en la camiseta de su ministerio. Que el Señor le dé una vida larga para servirle y ganar más almas para Él. Me gustaría oír de usted pronto. Suyo, firmando Justicia de la Costa Capa, Ghana, África. El pastor comenta diciendo: qué bueno, le enviaremos las 3 camisetas. Le doy gracias a Dios por hermanos así como este. Uno puede ver que este hombre de veras va a publicar el Evangelio a donde está. Alabado sea el Señor, que lo está haciendo ahora mismo. Y cuantos muchos sean ganados al Señor, recibirán camisetas para ponerse mientras distribuyan la literatura. También pueden obtener la literatura, Biblias y cualquier otra cosa que necesiten, como los mensajes grabados en cassette o en CD. Y estamos en el aire, en la radio. Los mensajes también están ganando muchas almas. Vamos a continuar con la próxima carta, que viene de Fayetteville, Georgia, y dice así: querido Tony, que Dios te bendiga mucho por lo que estás haciendo por el reino del Señor. Alabado sea el Señor. Yo he estado aprendiendo mucho por medio de sus folletos bíblicos. Me han ayudado mucho a entender acerca del Señor, cosas que nunca sabía antes. Tony, solo deseo madurar por completo en el Señor y oro que pueda estar lleno con el Espíritu Santo. Por favor, envíeme los materiales para aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo y tener más de la naturaleza divina de Dios. He destrozado mi vida y deseo entregarme por completo al Señor para ser conducido por Él en todo. Gracias, Tony. Que Dios lo bendiga a usted y a su ministerio aún más. Firmando, Denny de Fayetteville, Georgia. El pastor comenta: alabado sea el Señor. Vamos a continuar con la próxima carta. La carta viene de la Costa de Marfil, África, y dice así: sus mensajes llegan a lo más profundo del corazón y son persuasivas. Deseo recibir sus instrucciones para mi desarrollo espiritual. Firmando, Mahomet de Abidjan, Costa de Marfil, África. El pastor comenta diciendo: si deseas saber algo, envíame tus preguntas. Yo estoy muy cerca al Señor y estoy seguro de que el Señor me dará las respuestas perfectas para ti. Mientras tanto, puedes escuchar mi programa de radio, puedes recibir mis mensajes por correo, en CD o en cassette. He grabado miles de mensajes. También puedes recibir mi literatura y el libro El Mesías. La próxima carta viene de Gwynedd, del Reino Unido, UK. Dice: querido Tony, ¿podrías enviarme algunos mensajes en audio respecto a los platillos voladores y al nuevo orden mundial? El pastor Alamo interpone aquí diciendo: déjame decirte acerca de platillos voladores. Yo he estado dando mensajes acerca del nuevo orden mundial por muchos años, pero yo nunca creía en platillos voladores hasta que yo fui unido por el Señor con Susie. El Señor nos unió con visiones. Fuimos unidos con visiones y señales, y le dije a Susie, estamos casados, Susie. Así le hablé, porque ya nos habíamos visto casados en visiones, ella primero y luego yo. Ella era 9 años menor que yo. Ella murió en 1992, el 8 de abril, y ella seguía discutiendo con el Señor, puesto que ella había estado salva por unos 25 años y yo acababa de ser salvo. Y ella estaba contendiendo con el Señor porque ella nos vio en una visión caminando en un jardín con unas rosas grandes cubiertas en rocío. Y yo estaba vestido en un smoking. Y yo solo pesaba unas 129 o 130 libras en este tiempo. Ella decía que parecía como que pesaba 200. Y ella, mientras miraba la visión, seguía diciendo, no, señor, no, él es demasiado joven. Y el señor le respondió, pero es fuerte. Y yo había sido un alzador de pesas profesional por muchos años, y pensé que el Señor estaba hablando acerca de mi fuerza natural, pero el Señor estaba hablando acerca de mi fuerza en el Señor. No hay nada que me pueda desanimar de servir al Señor. Hubo muchos que trataron de desanimar al salmista David, pero él siempre se animó él mismo y lo hizo por recordarse de que Dios le dijo que él sería el rey de Israel, y eso todavía no había pasado. Por eso él sabía que no había ninguna fuerza que lo podría matar. No habría nada que podría parar una predicción de Dios. Así que Saúl, el rey, estaba celoso de David por matar al gigante, y las mujeres en el reino pasaban elogiando a David en voz alta, diciendo, Saúl mató a miles, pero David 10,000. Saúl se volvió celoso e intentó matar a David con un arpón contra una pared. Pero David por años se escondía en cuevas y abría ejércitos tras él. Pero David se animaba recordándose quién era Dios, y él creía la profecía que el Señor le había dado, que él sería el rey de Israel. Y es lo mismo conmigo. El Señor ha hecho varias predicciones acerca de Susie y de mí, y nos ha dicho, por señales y maravillas, que vamos a ser los dos testigos. Yo he oído a otros clamar que serían los dos testigos, pero sé que no puede ser la verdad, puesto que la palabra de Dios no va a decirnos una cosa y luego decirle la misma cosa a otro. El Señor declaró que yo sería el profeta Enoc. Enoc pasó a estar con el Señor hace muchos años atrás, y él tiene que morir. Elías también tuvo que hacer lo mismo, y él lo hizo en forma de Juan el Bautista. Enoc es el único que no ha regresado todavía, y el Señor me ha dejado saber que ese soy yo. Y para mí, todos aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu, lavados en la sangre de Jesús, deben de recordar que Dios los ha vuelto a ustedes reyes y sacerdotes también. Así que no importa qué parte somos solo una parte del cuerpo de Cristo. No importa que seamos los dos testigos o no. Si soy uno de los dos testigos y el Señor dijo que soy, yo con felicidad cambiaría lugares con otro, puesto que nadie va a querer pasar lo que pasaron esos dos. Todo el mundo los va a odiar y van a querer matarlos. Y cuando sean matados, van a enviarse regalos los unos a los otros en celebración que estos dos profetas de Dios están muertos en las calles y que ya no podrán atormentar a la gente del mundo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios atormenta a la gente. Porque llaman democracia no es nada más que dictadura. Entran y reinan y se deshacen de cualquier persona que no está de acuerdo. Están completamente contra Dios y su Hijo Cristo Jesús, la palabra de Dios, y contra aquellos de nosotros que la predicamos. Por eso, nosotros tenemos un grande gigante, uno más grande que el que tuvo David, pero el Señor dijo que cuando el esposo está con nosotros, que no nosotros no debemos de lamentar, porque si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Así que no hay problema. Cualquiera de ustedes que se encuentra desanimado, recuerde que eres un rey y un sacerdote y que vas a reinar con el Señor para siempre en el reino de los cielos. Nosotros somos la minoría. Hay muy pocos de nosotros que vamos a llegar al reino de Dios. La decisión es tuya. Puedes recibirlo o rechazarlo. Tienes que hacer una de las dos cosas. No hay manera de que vas a salirte de ello. Y si lo recibes, te vas a encontrar en una batalla. Es una guerra entre tú y Satanás, y tienes que ganar esa lucha. Tienes que rechazar a Satanás, tienes que resistirlo, y él así huirá de ti. Y si te encuentras desanimado, estando arriba un día y abajo el próximo, tienes que recordarte y programarte que tú eres un rey y un sacerdote y que estás en el cuerpo de Cristo y que Cristo está en ti y que tú tienes un hogar maravilloso y eterno porque tienes el contenido de Dios en ti. El contenido de Dios es toda vida. No hay nada más en él sino vida. En Satanás no hay nada de vida. Y los que no son una parte vital de las obras del Señor aquí en la tierra, esos no contienen a Dios. El Señor dice que Satanás no tiene nada de él. Satanás no tiene ninguna vida en él. Está muerto. Y los que no conocen a Jesús están muertos en pecados y delitos. Y dicen, nosotros fuimos nacidos así. Algunos dicen que nacieron homosexuales o lesbianas. No, es mentira. Pero aunque hubieras nacido así, por eso es que necesitas nacer otra vez, esta vez por el Espíritu de vida, el contenido de Dios. Tienes que ser derramado en ti. Así no vas a seguir siendo una lesbiana o un homosexual. Dios es vida. Hay una corriente bajando desde el trono de Dios. Y en el libro de Ezequiel, Dios habla acerca de este río de vida y del árbol de la vida. Y ambas de estas cosas están mencionadas también en el libro de Apocalipsis, donde dice que el río de la vida que fluye desde el trono de Dios, no hay nada más que vida en Dios. Él está lleno hasta el tope y desbordándose con vida. Está corriendo desde el trono. Yo me acuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo tenía mis ojos cerrados y estaba escuchando un programa de radio donde predicaba el hermano Aguirre de una iglesia cristiana llamada la Iglesia Cuadrada. Su mensaje era tan bueno que me ayudó a llegar al trono del Señor y de pronto vi esta cascada. No era una cascada real, pero era una cascada que venía desde muy alto y bajaba lentamente como miel. Y tenía el color de miel. Y esa cascada bajaba sobre mí, entró directamente a mí, y supe exactamente cuándo me entró y me llenó. Ya yo había sido lleno del Señor, pero necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, por unos 2 o 3 años, había tratado de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo recibía hasta que escuché ese programa en la radio. Mientras detrás de una choza que estaba colocada detrás de una gasolinera junto a la autopista, por la ventana de la choza uno podía ver los carros pasando y siempre se podía oír el ruido del tráfico. Muchas veces cuando yo trataba de recibir el bautismo del Espíritu Santo, era interrumpido con la bulla de un joven jugando afuera con algo o alguien tocaba la puerta como un testigo de Jehová que no creen en el infierno. Si no hay infierno, entonces tomemos, comamos. Les digo, sí hay un infierno. El Señor me lo ha mostrado en varias ocasiones. Como decía la última vez que estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo, la cascada atropelló sobre mi cabeza y comencé a hablar en lenguas. Y sentí el río de vida corriendo en mí, y mi lengua se estremeció, y comencé a hablar en lenguas, y de pronto hubo un accidente afuera y se oían los carros y la gente gritando. Pero yo le dije al Señor, ya estoy recibiendo el bautismo y voy a continuar recibiendo el bautismo. Seguí hablando en lenguas y mi voz bajó un octavo completo, cuando yo ya tengo la voz muy baja en lo natural. Mi voz bajó y fue maravilloso recibir el bautismo del Espíritu del Señor. Yo no me desanimo, puesto que sé que las cosas que el Señor dijo que acontecerían con Susi y conmigo, acontecerán. Él dijo que levantaría a Susi de entre los muertos. Él dijo que lo haría en mucho tiempo y ha pasado casi 24 años desde que murió. El 8 de abril de 2006, habrán pasado 24 años. No sé cuándo lo hará, pero sé que será pronto, puesto que estamos en los últimos días y el capítulo 11 del libro de Apocalipsis habla acerca de los dos testigos. Ha habido muchos que han leído acerca de ellos mismos en la Biblia. La Biblia habla acerca de todos. Cuenta acerca de los pecadores que van a terminar en el infierno. Habla acerca de los santos, de aquellos que aceptarán al Señor y que están llenos del contenido de Dios, dándoles la habilidad para hacer lo que Dios manda. Que la Biblia dice que estos terminarán en el cielo. Por tanto, hay escrituras acerca de todos en el libro de la vida. Y la Biblia, en realidad, no es un libro, es Dios. La Biblia dice que Dios es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, en el primer capítulo de Juan dice que el Verbo se convirtió en carne en orden de causar que pudiéramos tener el río de la vida corriendo a través de nosotros. Si el Verbo no hubiera venido al mundo, no supiéramos lo que es la vida. Nuestra propia vida es temporal, pero la vida de Dios es permanente. Y de esto es que se trata estos mensajes. Se tratan de cómo tener la vida de Dios. Su única santa vida, la única vida que podrá ayudarte a entrar al reino de los cielos mientras vive en ti. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene vida. Cristo es Dios. Y cualquiera que no conoce esto es porque todavía no ha leído la Biblia. Cristo es Dios, quien vino en carne, es Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a continuar con la carta que estábamos leyendo. Y dice así, yo lo he escuchado en la radio en onda corta, y su programa es muy interesante. Firmando Marco de Gwynedd, Reino Unido. Ahora vamos a comenzar con parte 24 de cómo tener la vida de Dios en ti, aunque ya hemos cubierto algo acerca de ello hoy. Vamos a hablar acerca de simbolismos. Aquí, acerca del plan eterno e inmortal. La fuente o la principal del Antiguo Testamento es el templo. Yo he oído predicadores decir que van a entrar a Jerusalén a desagradar el templo de Dios. Bueno, no hay ningún templo de Dios en Jerusalén. Nosotros somos los templos del Señor. Y eso es lo que Satanás está haciendo hoy. Él está desagradando el templo de Dios y hay una gran caída, como está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que Satanás bajaría, puesto que ya no puede subir al trono de Dios y hacer sus peticiones como hizo con Job, cuando le pidió a Dios que dejara de proteger a Job para ver si Job maldijera a Dios y lo pararía de servir. Bueno, Job no maldijo a Dios ni paró de servirle. El templo es el tema central de actual del Antiguo Testamento. Es simbólico de ti y de mí. Nosotros somos el templo de Dios y Cristo es nuestro templo. Y Cristo va a ser nuestra tierra en el cielo. Cristo es el cielo, puesto que Cristo es todo, y el templo en que viviremos allí es Cristo, porque Él es la luz. No habrá en Él cielo, ni sol, ni luna, ni estrellas. Cristo será la luz. Él es la luz del cielo. Él es la luz de este mundo. Y si el contenido del Dios vivo se encuentra en ti, entonces tú eres la luz del mundo también. Tienes mucho por qué vivir. Por las llagas de Cristo fuiste sanado, y por cuenta del contenido de Dios que está en ti, tú no puedes estar enfermo. Tienes que levantarte y tomar tu lecho. Ya ha sido hecho. Muchos cristianos ya están sanados, pero no se dan cuenta de ello, y por tanto no lo reciben. Yo puedo tener $10,000 en mis manos y te lo daría. Pero si no te acercas a mí para tomarlo, entonces no lo tendrás. El Señor tiene listo la salvación para ti, también como salud. Solo tienes que acercarte a Él y decirle, Señor, yo creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Creo que la salvación te pertenece a ti y que puede pertenecerme a mí también. Y tengo fe de que me has sanado. He recibido mi salud. Por tanto, recibe salud y dale a Él todas las gracias y la gloria. Y es así de simple. La simplicidad del Evangelio siempre ha pasmado a la gente, causando que muchos tropiecen. Muchos figuran que debe ser algo tan difícil como el álgebra u otra cosa complicada. Aunque el álgebra es fácil para ciertos, pero no es algo complicado, solo hay que creer. Por fe somos salvos, por fe somos sanados, por duda somos condenados. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, abre tus oídos y pídele al Señor que te dé la fe que viene por su palabra. Y la fe te vendrá, puesto que Dios así promete. El tema central del Antiguo Testamento es el templo que se encuentra dentro de la ciudad. La ciudad es Jerusalén, que es simbólico de la Nueva Jerusalén. La ciudad cuadrada. Jesús es el Cordero de Dios. Él es la luz de la ciudad y la luz del cielo. Él es la luz de este mundo. Lo que vemos en este mundo es temporal, no es la verdadera luz. Jesús es la luz. La palabra de Dios es la luz. El templo dentro de la ciudad de Jerusalén fue edificado en ese pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra con el templo y la ciudad sobre ella es el mismo centro o enfoque de las escrituras del Antiguo Testamento. La Biblia habla acerca de Satanás desagradando el templo, y eso significa que él va a entrar y la gente va a comenzar a creer en la nueva orden mundial, en el gobierno unimundial, y ese gobierno es anticristo. El culto anticristo en Roma es el centro de este gobierno. Han asesinado a miles de millones de personas y continúan tratando de acusarnos a nosotros de asesinato. A nosotros que ni creemos en el asesinato. Nosotros no creemos que está bien matar a nadie. Pero estos están tratando de hacerlo parecer como si nosotros estamos abusando y somos asesinos. Miren cómo abusaron y asesinaron a ellos los de Waco. Hubo un chisme falso acerca de la gente de Irak o de Irán. Enviaron bombas allá y bombardearon a muchos niños inocentes. Este gentío está compuesto de abusadores y asesinos. Incluso el expresidente de los Estados Unidos abiertamente tomó responsabilidad del asesinato de muchos niños, mujeres y hombres, junto con Janet Reno, una lesbiana. Son unos desgraciados. ¿Por qué no son condenados estos dos? ¿Por qué condenan y persiguen a los que ni creen en el asesinato, ni en la homosexualidad, ni nada así? ¿Será porque ellos mismos son los homosexuales, los mentirosos? El mismo expresidente Clinton mintió en la televisión, y todos conocen que él es un mentiroso, y Bush es un mentiroso también. dijo que es un cristiano cuando no es nada, cuando no es nada más que un católico brutal. Yo no estoy contra la salvación de los católicos. Yo no estoy contra la salvación de nadie, incluso la del presidente Clinton y el expresidente Bush, pero todavía los llamo católicos brutales. No me gusta su brutalidad, puesto que es su doctrina y odio su doctrina. Y más que yo, Dios odia su doctrina también, si alguien no se convierte a su religión. Satanás y sus demonios viven en ellos y desean matar a cualquiera que no se une a ellos o que viene contra su culto horrible. Se llaman bautistas y luego construyen monumentos al Vaticano. La Constitución de los Estados Unidos dice que nadie está supuesto de preferir ninguna religión. Yo no creo en el budismo, no creo en la religión del Mahoma, no creo en el shintoísmo, ni en el judaísmo, ni cualquier otro ismo. El judaísmo no acepta a Cristo. A pesar de todo, sí creo que todos tienen el derecho de creer como quieran. Incluso Dios no le quita a la gente ese privilegio. Solo los del culto católico. Esos guerreros son los únicos que le quitan las creencias personales a la gente. Yo le he predicado a diferentes rabinos, le he predicado a budistas, musulmanes, a los de Shinto y a los otros que pertenecen a otros cultos. Yo les predicaré, pero para mí los cultos no son peligrosos, a excepción al único culto peligroso que es responsable por la muerte y asesinatos brutales de cientos de millones de personas. Y ese culto es el Vaticano. Esa gente es clandestina y son asesinos. Y les digo a ustedes, en el amor de Dios, que sean salvos. Por las cosas que hacen, no les va a ayudar en la barra del juicio de Dios. No saben que una eternidad en el infierno es para siempre, y lo que hacen es tratar de forzar doctrinas malas en la gente, lo cual es desagradar el templo de Dios. El segundo capítulo del libro del segundo de Tesalonicenses nos dice que estas cosas sucederían. Habría una gran caída de cristianos, puesto que Satanás desagrada el templo de Dios, viviendo en ellos y diciendo que Él es Dios y no Cristo. Allí nos encontramos. Muchos ya han recibido la profanación de Satanás y han blasfemado el Espíritu Santo diciendo que el Espíritu de Cristo es del diablo y que el Espíritu del diablo es Dios. El Papa es una de las personas más degeneradas que hay y esta gente tiene que ser excesivamente degenerada para ser papas. Ya han blasfemado el Espíritu Santo. Han renunciado la Biblia, la palabra de Dios, la cual es el Espíritu Santo y vida. Por tanto, han blasfemado al Espíritu Santo, el pecado imperdonable aquí en la tierra y en el cielo. Por eso es que van a enviarse regalos los unos a los otros, cuando Susan y yo nos encontremos muertos en las calles en Jerusalén. Lo harán porque ya no podremos continuar diciéndoles nada. Pero va a haber un terremoto terrible cuando seamos levantados de entre los muertos, y el Señor nos llevará al reino de los cielos en una nube, y esto es representante del hecho que Cristo, y ustedes quizás no creen que Él murió y fue resucitado, y que Él ascendió al cielo, pero lo creerán cuando nos pasen estas cosas, puesto que todo lo verán en la televisión, todos. Y yo creo que en ese tiempo el Señor va a abrir incluso los ojos de ciegos de los que todavía están vivos para que lo vean. El ver es creer, y yo he visto visiones, señales y prodigios, y he sido hecho un profeta del Señor, y alguien quien les puede decir lo que está aconteciendo. Y alguien que no teme a los hombres. Yo temo mucho a Dios, puesto que vi que Él es capaz de jalarme y meterme el aliento del cuerpo, y por eso le temo. Hay personas que pueden tomar mi vida, la Biblia lo dice, pero no pueden quitarme el alma. Pero Dios, sí, yo lo rechazaría Él no solo puede quitarme la vida, sino que puede arrojar mi alma al infierno. Y eso es lo que va a hacerle a muchos que continúan siendo parte de este gobierno oculto y medios noticieros unimundiales. Han venido para mentir, hurtar y destruir. Así que vamos a continuar aquí con el mensaje. El templo es el mismo centro de los pensamientos de Dios. Él desea vivir en ti. Por eso es que nos hizo en su propia semejanza e imagen, para que cuando se derramara Él dentro de nosotros, Él pudiera caber perfectamente dentro de nosotros, como una mano en un guante. Pero si no permites que Él entre en ti por completo y no te has rendido tu ser entero, si yo tuviera un guante que solo permitiera que parte de mi mano lo ocupara, yo echaré ese guante en la basura. Yo deseo un guante que me quede bien como un guante que cubre mi mano entera. Y eso es lo que desea el Señor. Él desea una persona que lo permitiera entrar hasta lo más profundo. Por eso nos hizo su propia semejanza e imagen. Cuando miras un retrato de un hombre, estás viendo cómo es que se ve Dios. Por eso es que no temí cuando lo vi. Yo pensaba que terminaría aterrorizado al ver al Señor, pero cuando Él me apareció, ese fue el momento más bello y tranquilo de mi vida, y quedé muy triste cuando no me llevó con Él en ese instante. Dije, Señor, y el Señor dijo, no, ahora no. Yo estaba listo para subir con Él, pero el Señor dijo, no, no todavía. Él dijo que tenía una tarea para mí. Me advirtió porque yo no estaba leyendo la Biblia lo suficiente. Él dijo, tú vas a estar encargado y parte de un movimiento grandísimo en estos últimos días. Te has comportado bien hasta ahora, pero necesitas leer la Biblia más. No hay fin a lo profundo de la palabra de Dios, no hay fin a su sabiduría e inteligencia. El Señor me mandó a no solo leer la palabra, sino a estudiarla. Tendría que ser un obrero de la palabra, aprobado de Dios. Si estás aprobado por Dios, entonces Dios le hablará a otros por medio de ti, y se dispensará Él mismo a otros, y Él mismo es vida. El contenido entero de Dios es vida, así que cuando Él se dispensa Él mismo desde el cielo, Él está dispensando vida eterna a la gente. Y no se puede entrar al cielo a menos que uno permita que Dios se dispense Él mismo a otros por nosotros. Hay que dejar que Él derrame su vida en uno. Lo que viene de Él es vida, excepto a los que no le permiten entrar y siguen pecando. A ellos Dios derramará su ira. Dios es muy bueno, es muy cariñoso, pero Él también mata. Él destruye. En la mente de Dios, Él ve un pedazo de tierra conteniendo un templo y una ciudad. Si pudieran discernir lo que significan las Escrituras, se dieran cuenta que el centro del plan inmortal y eterno de Dios se presenta en símbolos, tipos o en sombras. Es la tierra con el templo y la ciudad, el Antiguo Testamento. Desde el primer capítulo de Génesis, siempre se enfoca en la tierra como el tema central de la mentalidad de Dios. Siempre menciona algo en relación a la tierra. En el primer capítulo de Génesis hay una cosa que ha sido ocultada de la mayoría de los cristianos, algo muy importante. Se encuentra en el primer capítulo y está entre bastidores, es la tierra. Está cubierta con agua y está llena de locura, está escondida, no se puede ver. El Espíritu lo ve, pero si nosotros hubiéramos estado allí, no lo hubiéramos visto. Tenemos que aprender el significado del primer capítulo de Génesis. ¿Cuál es el propósito de la creación de Dios según el primer capítulo de Génesis? La respuesta es la recuperación de la tierra. Dios deseaba recuperar la tierra en orden de hacer algo sobre ella. Así que en el principio Dios crió el cielo y la tierra y había locura sobre la tierra. La locura era el agua que estaba sobre la faz de la tierra. Había también tinieblas, desperdicio, vaciedad y aguas profundas se encontraban por todo lugar. La tierra estaba enterrada bajo las aguas, así que Dios comenzó a trabajar trayéndose Él mismo fuera de la tierra junto con su Hijo Cristo Jesús. Primero hizo una división o separación entre la luz de las tinieblas y las aguas de arriba en el cielo de las aguas que se encontraban debajo de las aguas en la tierra. Las dividió y el agua resucitó el tercer día, siendo el agua viva que baja de Dios y que corre fuera de la vida única de Dios. Solo hay una vida verdadera, y esa vida es la vida de Dios, la cual es el contenido completo de Dios. Él puso su vida en la tierra, y su vida es Cristo, y Cristo es la plenitud de la vida de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Así que si estás envuelto en otras religiones, mejor es que las dejes, puesto que las religiones no ofrecen vida eterna. Ninguno de esos dioses falsos pueden aparecerte, y si lo hacen, la aparición viene de Satanás. Desaparecerá después de reprenderla con la sangre de Cristo. Pero si tienes a Jesús ante ti, puedes reprender la vista todo el día con la sangre y no desaparecerá. Permanecerá. La tierra resucitó de entre las aguas el tercer día. Esto es simbólico de la resurrección del Señor Jesucristo. Si la tierra resucitó el tercer día, entonces esto es un tipo o figura, un símbolo, la sombra del Señor Jesucristo. Hay muchos símbolos en el libro de Daniel. Habla acerca de los cuatro reinos en que vivimos, también así como del último reino teniendo 10 dedos. Los 10 dedos son los 10 líderes que son mencionados en el libro de Apocalipsis. Son los 10 países que son las ramas del Vaticano. También hay el cuerno pequeño, que es el movimiento anticristo. Estas cosas son simbólicas de los tiempos que estamos viviendo. Vemos que el reino mundial es el reino romano, una bestia furiosa, el anticristo. Solo tienes que leer el 7º capítulo. Es el gobierno anticristo. Pero, ¿qué quiere decir el gobierno anticristo? Bueno, la palabra anti quiere decir contra, y anticristo significa contra Cristo. Notarán que desean quitar a Cristo de las Navidades. Desean deshacerse por completo del nombre de Jesús. Están quemando iglesias y usando a personas que se han apartado de Cristo para hacerlo. Estos mismos que se han apartado de Cristo están siendo usados para decir todo tipo de mentira contra los que son del Señor. Muchos que cayeron de mi iglesia fueron usados para mentir contra mí en la corte. Incluso los que encontraron en la cárcel fueron librados para que testificaran falsamente contra mí. El diablo no desea que ustedes oigan mi voz. Él no quiere que ustedes reciban vida eterna. Si yo en realidad hubiese hecho todas estas cosas de las cuales me acusan, ¿piensan que Dios estuviera hablando a través de mí? No, no lo haría. Si yo hubiera hecho maldades, ¿piensan que Dios me honraría cuando oro por personas y son sanadas inmediatamente? No, no pasaría. Dios no aprobaría a nadie así. El gobierno anticristo de Roma me odia con un odio inmenso, puesto que yo estoy abriendo la Biblia y mostrándole a la gente que ese gobierno anticristo de Roma es la cabeza del anticristo, del gobierno mundial y de sus medios noticieros. Yo les digo a ustedes la verdad, y ellos están tratando de echarme cuanto barro puedan, puesto que yo les estoy acusando del asesinato de cientos de millones de personas. Incluso la Biblia dice que han matado a millares de santos, de cristianos. Si ustedes no le creen a Dios, entonces están haciendo lo mismo como recibir al anticristo. El Señor Jesucristo salió del sepulcro el tercer día, fuera del infierno. Asimismo, la tierra salió del sepulcro de agua. Cristo conquistó el infierno, la muerte, el pecado, Satanás, todo. Así que en el 1º capítulo vemos a Jesús como la tierra. Uno puede ver claramente que el 1º capítulo de Génesis es una figura, un tipo o una sombra del Cristo venidero y su resurrección. Y cuando Él resucita, entonces su vida está disponible a todos, y la tierra que resucitó, la cual es Cristo, y luego esa tierra subió con una abundancia de grama y hierbas y árboles con fruta que contenía semilla. También subió con pájaros, peces y animales. Incluso los seres vivientes temporales vienen de Dios y de Cristo, que es la tierra, porque todo viene de la tierra. Incluso nosotros fuimos formados del polvo de la tierra y luego nos dio su aliento, volviéndonos espirituales. Todavía lo somos, contenemos un espíritu, pero necesitamos el contenido de Dios en nosotros para que sea Dios mismo en nosotros. No se trata de atender una iglesia y aplaudir o leer libros. Hay personas que critican a otros por no aplaudir, a dar palmadas como hacen ellos. El dar palmadas no es algo importante, no es importante. Hay personas que les gusta criticar extremadamente a otros por no dar palmadas de cierta manera o por menearse de cierta manera de un lado a otro. Lo importante es el contenido de Dios. Dios mismo, la vida única, eterna, indestructible, incambiable y la que no se puede matar, que está en ustedes y que se mezcla con su vida temporal. Esto los vuelve eternos, puesto que la vida de Dios se mezcla con su vida temporal, dándoles inmortalidad. El tercer día, Dios trajo la tierra, que es simbólico de Cristo, fuera de las aguas de la muerte. Por esto, siendo un símbolo, un tipo, una figura de Cristo, uno puede darse cuenta de lo que es la tierra. La tierra es un tipo, una figura de Cristo. Luego, después de que la tierra salió de las aguas, saliendo fuera del abismo, vino mucha vida. Después de que Jesús fue resucitado entre los muertos y ascendió al cielo, vino mucha vida. Pero en este caso, que es una figura, un símbolo de Cristo, viene todo lo vivo, la grama, las hierbas produciendo semilla y árboles fructíferos conteniendo semilla, y todo animal y animales que se arrastran, peces, pájaros, todos capaces de reproducir. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de que el Señor fue traído de la muerte, el mar fue su tumba y Él fue resucitado, produciendo vida en abundancia, vida eterna y una vida más abundante aquí en la tierra. Él comprobó que era Dios, puesto que nadie más había sido resucitado del infierno, de la muerte, y pudo ascender al cielo. Nadie lo había hecho. Por tanto, si ese no era Dios, ¿quién más hubiera podido hacer tales cosas y luego enviarse Él mismo, su contenido, su vida en otros? Él nos llena de autoridad. Todas estas cosas han acontecido en Cristo, como la tierra de Dios. Cuando habló acerca de la tierra, deben saber de lo que estoy hablando. La tierra es una figura, un tipo, un símbolo de Cristo. Es todo para nosotros, puesto que sin Él no hay vida. Sin Él no hay manera de obtener salud, vida eterna, inmortalidad y escape del infierno. Sin Él podemos ser destruidos, pero con Él en nosotros, su contenido, estamos vivos para siempre con Él, y no podemos ser destruidos, incluso cuando estemos en el cielo. Si vinieran con 1,000,000 de bombas atómicas, eso es lo que realicé cuando vi una visión de mí mismo en el cielo. Viendo cómo nos veíamos Susi y yo, me di cuenta en ese tiempo, cuando estábamos caminando como una animación, me di cuenta que cada movimiento que hacíamos era perfecto, cada mirada que dábamos era perfecta, era la cosa más bella, puesto que ni nuestro movimiento son imperfectos en el cielo. Nuestra postura es perfecta en el cielo, y supe que había tanto poder en nosotros, puesto que el poder de Dios vivía en nosotros, que éramos indestructibles, ni millones de bombas atómicas hubieran podido destruir incluso nuestros peinados. Es la vida indestructible de Dios que ahora está en nosotros y trabaja a través de nosotros. Por eso es que esa vida es tan preciosa. Hay muchos que dicen, precioso Jesús. Bueno, es el contenido de Dios dentro de nosotros que nos da vida eterna. y ese contenido es lo precioso. Y si piensan que otra cosa en este mundo es más valiosa que esto, les tengo lástima. Todo lo que Dios preparó para los hombres ha sido consagrado en la tierra. Todo sale de la tierra, aquí en la tierra. Luego, después de la resurrección de Cristo, todo en el cielo sale de Él, quien también es la tierra del cielo y el templo. Nosotros fuimos criados para vivir en la tierra, para gozarla y recibir de ella todas las provisiones que Dios nos ha dado. Todas las cosas relacionadas a los hombres son concentradas en Cristo, la tierra con la vida en ella. Así que todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros han sido consagradas. Son Cristo y Cristo es vida. Todo en Él es vida. Por eso es que Satanás no tiene nada en Él. No hay muerte en Cristo. Satanás es muerte y Jesús dice, Satanás no tiene nada en mí. No hay nada de muerte en mí, solo vida. Si Cristo está en ti y tú en Cristo, entonces tienes la vida. El que tiene Cristo tiene vida eterna. ¿No te vale devotar tu vida eterna y someterte a Él por completo? Por supuesto, el Señor trajo a los israelitas a la tierra prometida y su pueblo se mantuvo allí, gozando de todas sus riquezas. El resultado de esto fue la ciudad y el templo en la tierra. Cuando tenemos la ciudad, el templo, también podemos gozar todas estas cosas, los árboles fructíferos y la ciudad y el templo. Cristo dice que cuando lo contienes, Él proporcionará todo para ti. Él te dará vida eterna, salud y lo que les pidas te concederá. Alabado sea el Señor. La ciudad en el reino de los cielos es el centro de la autoridad de Dios. La ciudad aquí en la tierra es Jerusalén. Es la ciudad principal aquí en la tierra, el centro de la autoridad de Dios, el reino de Dios, y allí en donde estaba el templo de Dios, es simbólico de la nueva Jerusalén que va a estar en la tierra del cielo. Y en nosotros, el cuerpo de Cristo es Cristo en nosotros, los dos unidos. El templo es el centro de la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios y todas estas cosas que somos, nos fueron dadas y son todas Cristo. Fueron dadas a nosotros como regalos y no debemos volvernos altivos como si nosotros mismos las hubiéramos obtenido por nuestros propios recursos. No, todo lo que tenemos son dones del Señor, puesto que hemos aceptado su camino, su verdad y su vida, quien es su Hijo. No es algo que fuimos dados de además de Cristo, incluso nuestra justicia no es nuestra sino de Cristo. Nosotros no tenemos ninguna justicia sin Cristo. Si el contenido de Dios está en ti, es Cristo, porque Dios es la vida. Él viene del cielo y fluye dentro de nosotros, y nosotros tenemos a Cristo, tenemos vida. El contenido de Dios, el contenido indestructible, inmovible, el contenido que no cambia de un día al próximo, somos los mismos de un día al otro, y para siempre, porque el contenido de Dios nunca cambia. Si el contenido de Dios está en nosotros, entonces nosotros seremos como Él. No lo imitamos, sino que somos exactamente como Él. Alabado sea el Señor. Así que somos más de lo que pensamos. Los cristianos debemos de saber lo que somos. Si no, no habrá ninguna visión de lo que somos. Hay que saber lo que somos. Hay que saber quién es Dios. Hay que saber que por Cristo tenemos a Dios, tenemos vida eterna, alabado sea el Señor. Nosotros no tenemos poder, puesto que Cristo es el poder y la autoridad. Si tenemos a Cristo, entonces su poder está en nosotros. Así que tenemos poder, pero solo con Dios. Todo poder y autoridad y dominio y sabiduría y entendimiento es Cristo. Y si Él está en nosotros, lo contenemos, estamos en las bodas. Somos su esposa, y su esposa y Él son uno. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. El templo es el centro de la casa de Dios. Así que nosotros somos la casa de Dios y su templo. Y Dios es nuestro templo. Él necesita a dónde habitar. Así como nosotros, el reino de Dios y la casa de Dios son el resultado de Jesús, quien es la tierra. Jesús también es la vida. La vida de Dios. Lo siento tener que parar aquí, pero se nos ha acabado el tiempo. Estoy seguro que les gustaría oír más. Pueden escuchar más mañana, parte 24, de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Si desea una copia de este programa, lo único que tienen que hacer es escribirnos, llamarnos o enviarnos un fax o enviarnos un correo electrónico pidiendo el programa número 125 en CD o en cassette. Es gratis. Si necesita una Biblia, también se la enviaremos gratis, también como la literatura que el Señor me ha dado. ¿Deseas el contenido del Altísimo en ti para que seas indestructible? Algunos temen perder los miembros de su cuerpo carnal porque les gusta cómo se ven. Hay otros que desean tomar sus vidas. Si se eliminan así, se eliminarán de tener la habilidad de entrar al reino de los cielos y de tener el contenido de Dios. No lo hagan. Es un pecado horrible, puesto que así están destruyendo el contenido de Dios. Y Dios no nos da permiso para matarnos nosotros mismos ni nadie más. El Señor desea derramar en nuestro cuerpo su vida eterna. Si desean que el Señor se derrame en ustedes y convertirse en una nueva criatura en Cristo Jesús, digan esta oración. Digan: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Yo creo que Él resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Tu palabra también dice que todo aquel que le clame al Señor será salvo. Dios, sé que derramarás tu contenido en mí ahora mismo. ¡Aleluya! Y tu contenido es vida eterna. Sé que me has escuchado porque sé que oye la más pequeña voz. Incluso sabe lo que estamos pensando. Por eso, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que eres salvo, levanta tus manos y alaba al Señor y dale gracias. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea, Señor. Si desean una copia de este mensaje, nos pueden llamar al número 479-782-7370 o escríbenos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Nos pueden enviar un fax al número 479-782-7406 o enviarnos un correo electrónico a alamoministries.com. Hasta el programa de mañana, parte 24. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga. Sé que los bendecirá, especialmente ahora que lo han recibido en su corazón. Denle toda la gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén.